Hola, muy buenas a todas, una semana más. Queridas oyentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al Cantar del Miosex. Espero que estéis muy bien, que estéis ya preparando las cosas para Navidad, si os gusta la Navidad, si no, pues nada. Y que tengáis muchas ganas de escucharnos porque hemos traído un temazo súper potente y ha venido a acompañarnos hoy una compañera que me hace mucha ilusión que venga, que se llama Vanessa. Hola, Vanessa.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí, deseando grabar este podcast.
Oye, que lo grabes, ya nos ha costado encontrar fecha, ¿verdad?
Total, estas vidas ajetreadas.
Absolutamente. Bueno, Vanessa y yo trabajamos en el mismo equipo y hace poquito finalizó un máster e hizo la tesis final de máster sobre deseo y pareja. Y a mí me parecía un tema súper interesante y le dije, jo, me encantaría que vinieras a contarlo al podcast, todas las conclusiones que has sacado y todas las personas con las que has hablado y así lo compartes con nosotras. Entonces, Vanessa, si quieres contarnos un poco más sobre ti y luego nos cuentas por qué decidiste hacer este máster y por qué decidiste este tema.
Bueno, pues soy Vane, colaboro con el equipo de Sonia, bueno, con Silvia también. Y bueno, soy trabajadora social, luego me especialicé en educación emocional, de ahí pasé a la sexología y de ahí ya como para cerrar terapia de sexual y de pareja, ¿no? Y la temática de mi máster, o sea, de mi TFM, fue un poco, pues bueno, por vivencias y experiencias personales, ¿no? Que al final te hacen pensar en qué tema quieres trabajar, ¿no? Y también por las vivencias y experiencias de la gente de mi alrededor y de todo lo que veo en mi ámbito profesional, ¿no? Es como que parece que se pierde el deseo, que es algo natural, ¿no? Que tenemos en nuestro día a día y que pasa por millones de factores, pero al final supone un problema muy grande y unas culpas muy grandes para las personas que se encuentran en este momento de sus vidas, ¿no? Entonces creo que al final el trabajo fue como esa investigación de qué es lo que pasa realmente, ¿no? Y qué es lo que pasa también en la pareja, para dar un poco de luz a este tema, ¿no? Y bueno, pues explorar y también empezar a trabajar desde ahí, ¿no?
Hablamos mucho del deseo. Hablamos hace poquito también con Eva, que vino a hablarnos de deseo femenino, y entendemos que el deseo, que es algo que yo también he aprendido hace poco, es una consecuencia de muchas otras cosas que nos pasan, ¿no? Que cuando tenemos problemas con el deseo, dificultades con el deseo, nos parece que es algo como primario y que luego cuando exploramos un poco más vemos que hay muchísimas cosas detrás que no nos permiten ese espacio o esas ganas para tener deseo. Entonces, antes de empezar, yo os quería leer una frase que es de Sonia Encinas, que la he sacado también de tu trabajo, que me pareció súper brutal, y luego seguimos un poco.
Genial.
Bueno, dice Sonia Encinas en Feminidad Salvaje que el deseo es una necesidad secundaria, no es necesaria para sobrevivir. El deseo es natural, pero no es irrefrenable. Es una motivación que debe vivirse sin culpas. El comportamiento es la acción y debe vivirse con decisión, responsabilidad y conciencia.
Totalmente de acuerdo, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué influye en nuestro deseo, Vane?
Uf, pues muchísimas cosas. Bueno, pues al final lo que he visto, ¿no? Bueno, desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Es cierto que la perspectiva bio y la psico son bastante importantes, ¿no? Pero yo al final en lo que más investigo es la parte social, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué influye en el deseo? Pues muchísimas cosas. Al final, toda la educación que hemos recibido y todo el sistema en el que vivimos es una fuente de pues de causas que nos hacen perder el deseo, ¿no? Ejemplo, la falta de perspectiva interseccional y que la sociedad nos diga qué cuerpos son deseados, tienen que ser deseados, o qué cuerpos tienen que ser deseantes, al final, a lo largo de mi proceso y mi vivencia de mi sexualidad, van a influir, ¿no? Es decir, si a mí me imponen un canon de belleza, me imponen que tengo que ser de determinada manera y qué cuerpo se puede erotizar, yo cuando vaya a vivir mi sexualidad me va a influir si la sociedad me ha dicho que mi cuerpo no puede ser deseado, ¿no? O encima, ya deseante, pues muchísimo menos, ¿no? pues toda esta parte de perspectiva interseccional, ¿no? Al final hay una base de género, ¿no? Como nos han educado si nacemos con vulva o nacemos con pene, una parte pues de cuerpo, ¿no? De esta canon de belleza, de gordofobia, de racismo, ¿no? De cómo se sexualizan determinadas personas, toda la parte de edad, ¿no? Parece que a determinada edad ya dejamos de ser sexys o dejamos de tener relaciones sexuales o dejamos de vivenciar nuestra sexualidad, ¿no? Todos estos cambios también influyen un montón. Bueno, entonces al final es como un cúmulo de causas que nos llevan a perder el deseo. Por esa parte, la perspectiva social. Por otra parte, la educación sexual que recibimos, ¿no? O sea, al final, a mí me encantaría encontrarme con alguna persona que me diga que ha recibido una buena educación sexual. Buena, entre comillas, ¿no? No sabemos qué es bueno o malo, pero como que alguien le haya hablado del placer, que alguien le haya hablado del deseo, ¿no? No que sea la típica charla, además, como desde la culpa, desde el miedo, desde las relaciones sexuales basadas en el coitocentrismo, desde la pareja heterosexual, obviamente, ¿no? Porque no existe otra diversidad sexual, desde otras prácticas sexuales, ¿no? O sea, es como, me encantaría que alguien me dijera, sí, a mí me han dicho esto, pero todavía a día de hoy no lo he encontrado. Y por otra parte, los ritmos de vida que llevamos, ¿no? Al final, desde esta sociedad productiva capitalista en las que trabajamos 80.000 horas, nos dedicamos a 8.000 cosas y tenemos que cuidar, tenemos que limpiar, tenemos que hacer, tenemos que tener vida social. O sea, es como, ¿cuántas cosas caben en mi día que me dejan a mí en un piloto automático? Es decir, desconecto de mis emociones, desconecto de mi cuerpo y desconecto de las personas que me rodean, porque vamos en piloto automático, ¿no? Entonces también esto afecta muchísimo a nuestro deseo. Bueno, todo esto y muchísimos más factores, obviamente, ¿no? Depende de mi estado emocional, depende de cómo me encuentre yo en ese momento, depende de mi ciclo hormonal, depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, esta parte social sí que me parece importante. Y luego, por otro lado, la pareja. Cómo me siento yo con mi pareja o con mi vínculo, pues también hace mucho en que mi deseo esté o no, ¿no? Lo que decíamos de si yo no me siento segura en mi relación, si yo no me siento validada, si yo no tengo comunicación, pues mi deseo al final también va a aumentar o va a disminuir, ¿no? Dependiendo de cómo me sienta.
Me hacía mucha gracia, creo que es la palabra, que una de las preguntas que hacías en el TFM es qué es para ti la pareja, ¿no? Que para mí era como una cosa bastante cerrada, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que cada persona contestó una cosa súper, súper distinta, que no tenía nada que ver. Y también me llamó la atención que mucha gente dijo en su definición que la pareja es alguien que vive contigo.
Ajá.
No sé si esto me llamó la atención a ti también.
Claro, porque al final, bueno, lo de la idea de pareja, al final creo que se establece como una única idea de pareja o de vínculo, de cómo hay que vincularse, ¿no? Porque también está el tema de solo existe la vinculación a través de la pareja formal, ¿no? La pareja de determinada manera, ¿no? Con unos objetivos claros. Pero sí que es cierto que luego cuando hablamos de este tema, cada persona tiene una idea de pareja totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que para nosotras significa tener una pareja? ¿O qué ingredientes debería tener una pareja, ¿no? Pues muchas son el irse a vivir juntos como finalidad o compartir determinadas cosas, ¿no? Pero creo que lo de irse a vivir juntos y, pues eso, todo el tema de tener hijos o tener una casa compartida o tener un coche compartido o compartir gastos, ¿no? Entra dentro de la escalera de todo lo que hay que hacer para que sea una pareja de verdad, ¿no? Es decir, si yo me salgo de ese molde, ya va a haber la crítica y el juicio porque no es una pareja y porque cuándo vais a dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, esto al final, cuando tú generas otros vínculos, otras maneras de relacionarte, es cuando te lo planteas, pero si no, o sea, sigues al final esta escalera que nos han dicho que tenemos que hacer. Y si no, viene la culpa, ¿no? Que es como, ¿y por qué yo no estoy viviendo con mi pareja? Pues es que a lo mejor hemos decidido que no viviendo juntas estamos mucho mejor y disfrutamos más de otros tiempos y no tenemos problemas de convivencia, que es lo que hacen que el deseo, por ejemplo, que repercuta en el deseo, ¿no? Entonces, como que también tenemos muy establecido, pese a que cada una tengamos nuestra idea de pareja, está muy establecida la escalera que tenemos que, los pasos que tenemos que ir dando para llegar a ser una pareja entendida en la sociedad como pareja, ¿no?
Sí. Bueno, y además ahora se mezcla tanto el tema de la imposición de tener pareja con el tema de la precariedad laboral que hay, que yo, las amigas que tengo solteras me dicen, joder, es que o tengo pareja o no puedo mantener un piso, ¿no? Al final compartes gastos y compartes una casa, compartes un coche y es todo a medias. Y entonces me decían, es que estamos empujadas por todas partes a tener una pareja porque si no yo no me puedo independizar o tengo que seguir compartiendo piso a los 30, a los 35, a los 40, que no me apetece, me apetece tener mi espacio y al final es muy difícil porque también los pisos que son para dos, si no es en la misma habitación, también son muchísimo más caros. Que es
Total.
que ya dan por hecho que si dos personas viven juntas a partir de una edad es porque son pareja y viven juntas y duermen en la misma cama, que es complicado, ¿eh?
Total, y la vida en general, ¿no? Al final todas las ofertas es para dos, para parejas, para dos personas, ¿no? Porque entendemos, bueno, al final estos mitos del amor romántico, ¿no? Que tiene que llegar esa persona que nos complementa y que va a ser nuestra pareja y que va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces es, pues bueno, la espera a que llegue esa persona y si no, pues bueno, al final las críticas que existen, ¿no? A las personas que están solteras a determinada edad.
Sí, muchísimo. Me gustaba también que hablabas del tema de conflictos de pareja y a mí me resonaba mucho toda esta nube romántica que hay en la romantización del conflicto, o sea, lo mal que va el conflicto para las parejas, ¿no? Sobre todo el conflicto que no se resuelve, pero la idea esta que hay tan arraigada de las parejas que no se discuten, que no discuten, lo acaban dejando porque falta la chispa, hay aburrimiento, si no te peleas, no te deseas, ¿no? Que yo digo, ojo, qué incompatible todo con las relaciones sanas.
Totalmente, ¿no? Y además una forma de pelearse determinada, ¿no? Porque a mí yo entiendo que la discusión sea natural y sea del día a día, porque dos personas o las que sean no tienen que tener las mismas opiniones, ¿no? Entonces habría que erotizar esa parte de, vale, si no tenemos las mismas opiniones, pues vamos a ponerlo en consenso, vamos a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo pensamos, cómo podemos hacerlo, ¿no? Para mejorar, ¿no? Pero sí que se idealiza y se romantiza esta idea de la resolución del conflicto a través de echar un polvo, ¿no? Es como, ostras, yo lo pienso en mí, digo, si yo estoy enfadada, es que, o sea, es como que mi cuerpo está bloqueado en ese sentido, ¿no? Pero claro, nos lo han vendido tanto, ¿no? Que al final erotizamos esa parte, ¿no? Como esta parte de el deseo también es político y el deseo también es socializado, ¿no? Si a mí me erotizan durante toda mi vida, que después de una discusión va a venir esa erotización de todos los sentidos y de repente voy a ir a ti porque te deseo, pues yo al final lo empiezo a erotizar también, ¿no? Y esto pasa pues con las prácticas sexuales. Es decir, ¿por qué erotizamos también determinadas prácticas sexuales y no otras, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, es como la educación al final nos hace introyectar determinadas cosas que las vemos bien nosotras mismas, ¿no? Cuando las analizamos en nuestro cuerpo.
Sí, sí,
¿Tenemos
sí.
ganas? ¿O es porque me han educado que después del conflicto tiene que haber esto?
Sí, ¿y cuántas veces al final será un poco moneda de cambio, ¿no? De decir, bueno, sé que ha habido un conflicto. No me apetece mucho esta relación sexual, pero bueno, es como la forma que tenemos de cerrarlo y que quede todo en paz y cedo, ¿no? Que también el sexo como moneda de cambio, pues es algo que lamentablemente también hemos aprendido mucho.
Total, total.
Bueno, algo que se repetía muchísimo también, que a mí me parece que es de los grandes lastres que tenemos ahora, es el tema de tener tiempo de calidad, tiempo de disfrute, tiempo de autocuidados y todo el tema de la carga mental.
Sí, ¿no? Y bueno, aquí como en todo, ¿no? Que, o sea, no he hablado de la perspectiva de género, bueno, sí que he hablado, pero como más centrado, ¿no? Bueno, y en la carga mental es que se nota un montón, ¿no? Es cierto que, bueno, o sea, para mí es como así, hay una evolución en toda la repartición de tareas, tal, 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 pero la carga mental a día de hoy, ¿quién la lleva? ¿No? Entonces, si yo tengo una carga mental increíble, si yo me estoy ocupando, si yo estoy cuidando, si yo estoy trabajando, si yo estoy todo el rato en mente, ¿no?, y en automático, como decíamos al principio, ¿cómo voy a dar espacio a mi deseo, a mi sexualidad, a mi placer, ¿no? Entonces, este ritmo de vida al final es insostenible a la hora de conectar con nuestra emoción y con nuestro cuerpo. Entonces, sí que me parece muy importante como el intentar buscar huecos. O sea, yo siempre como que digo vale, pues esto es como el hueco que tengo para ir a la compra, el hueco que tengo para ir al trabajo, pues vale, voy a buscar huecos en mi agenda donde yo también esté como en un momento que no esté súper cansada, que me vaya a dormir, qué tal, para mi salud mental, ¿no? Y ver qué me apetece hacer en ese momento, ¿no? Vale, pues es un espacio para mí, me empiezo a cuidar a mí y me da igual lo que hay alrededor. Es decir, si la casa está sucia, está sucia. Si no hago determinada tarea, pues ya la haré mañana, ¿no? Como empezar a soltar esa parte, que vamos, esto, la teoría es muy fácil, pero en la práctica creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Todas las responsabilidades y las cargas que tenemos.
Sí, y la necesidad de producir y producir. Y bueno, me parece además que es algo que se acentúa muchísimo con la maternidad, ¿no? Cuando empieza a haber problemas o disminuciones de deseo después de la maternidad, que nos parece que ya hemos pasado el periodo de puerperio, de lactancia, que ya no es algo como tan hormonal o tan físico, y sigue sin aparecer ese deseo, y te pones a explorar un poco, y jope, es una mamá que lleva 2 años sin dormir más de 3 horas seguidas, que hace que no se toma un café ella sola mirando al mar 3 años, que no tiene ni un minuto para ella, y que tiene una carga mental tremenda, que muchas veces se une a la carga mental de la pareja. Hace poco subía, creo que era Madre Mente, un post que decía, maternar no es sexy, ¿no? Cuando estás maternando a tu bebé y a tu pareja a la vez, ¿qué espacio te va a quedar ahí para el deseo, ¿no? También lo decía Enara Álvarez, que es un poco más bruta, ¿no? Que decía, si soy tu madre no te como la polla, que es de mis vídeos favoritos de Enar. O sea, dije, es que tan real como la vida misma. O sea, si le estás lavando los calzoncillos a tu marido, ¿cómo vas a tener ganas de acostarte con él? O sea, es que es inviable, ¿no?
Totalmente. O sea, y esta parte es como súper importante, ¿no? Al final, ¿qué relaciones creamos? Porque también perdemos el deseo en esa parte, ¿no? Si al final estoy viéndote como un hijo al que hay que cuidar, pues obviamente mi deseo va a disminuir, claro que sí, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar esa parte?
Normalmente, y lo invisibilizado que está, ¿no? Porque es normalmente gente que igual acude a terapia o que te lo cuenta como un problema mío como madre o mío como mujer, ¿no? Porque mi pareja tiene un montón de deseos, está todo súper bien, él no tiene ningún problema, el problema soy yo, que dices, jo, qué pena, ¿no? Que nos hayan visto, que nos hayan enseñado siempre a cargar con todas las culpas y no ver más allá del problema lo tengo yo.
Total, y esta parte, o sea, yo de verdad tengo como mucho enfado con esta parte últimamente, ¿no? De al final cuando acudimos de, no, es que el problema lo tengo yo por menos deseo. ¿Por qué? ¿No? O sea, a lo mejor el problema es el conflicto que se genera porque hay un desequilibrio, porque hay falta de comunicación, porque hay falta de validación por una parte, ¿no? Pero es como falta de deseo y falta de deseo hacia qué, ¿no? O sea, falta de deseo hacia un coito, que han sido prácticas masculinizadas y erotizadas, falta de deseo hacia un lugar concreto, un tiempo concreto y un espacio concreto, ¿no? O sea, ¿hacia qué tenemos falta de deseo, ¿no? Que es como, vamos a analizar un poco y sobre todo que, ¿por qué el problema es cuando menos deseo hay, ¿no? ¿Por qué no el problema es cuando más? Bueno, es que no hay ningún problema, ¿no? O sea, cada persona al final tiene un deseo, como tenemos hambre. Tú y yo no tenemos el mismo hambre a la misma hora y con la misma comida, ¿no? Porque con el deseo, parece que cuando el deseo es compartido, cuando una relación sexual es compartida, nos tiene que apetecer a la misma hora, la misma práctica y con la misma intensidad de deseo, ¿no? Yo digo, es que perdemos nuestra sexualidad por completo, ¿no? O sea, esa fusión de repente de las personas que estén implicadas y nuestra sexualidad y nuestro respeto hacia nosotras, cuando queremos, cómo queremos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿no? Pero como que eso también lo tenemos súper introyectado, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer y cuántas veces. Y pese a que ninguna persona sepa cuántas veces al mes o a la semana o al día tengamos que tener relaciones sexuales, pongo muchas comillas porque es el coito, o relaciones genitales, ¿no? ¿Cuántas? No lo sabemos, pero sabemos que si pasa determinado tiempo, ya toca. Ya toca el qué, ¿no? O sea, como...
¡Wow! Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, lo que comentabas de las prácticas sexuales, a mí me parece brutal, brutal. El todo el rato, sexo igual a coito, sexo igual a coito, no es que no tenemos sexo. Y la poca responsabilidad que veo de la parte en general masculina, de lo poco que se plantean, que igual hay algo en las prácticas que no está funcionando. O sea, lo que les cuesta soltar el privilegio de decir, esta es la práctica que a mí más me gusta, vamos a intentar trabajar todo esto para que al final tengamos más coito. O sea, ¿no? Como esa forma de proyectar, que no es vamos a buscar ayuda o vamos a hacer terapia o vamos a leer este libro para buscar otra forma de encontrarnos, sino para que a ti te acabe gustando el coito y acabemos teniendo muchos coitos a la semana, que es como, jope, no estamos entendiendo nada.
Claro, y que encima tengas deseo hacia el coito, ¿no? Porque luego es como, ¿no? Si es que yo, pues si la otra persona no tiene deseo, pero yo quiero hacer un coito, es como, pues a lo mejor es que no es la práctica que os gusta a los dos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, esta parte es interesante.
Sí. Bueno, te quería preguntar si a medida que ibas leyendo, bueno, no sé si hemos contado, Vane hizo entrevistas para el TFM con preguntas abiertas, con preguntas cerradas a personas que consideraban que habían perdido el deseo durante sus relaciones de pareja. Y había respuestas súper dispares y había respuestas súper comunes. O sea, había como campos muy comunes y luego cosas muy, muy dispares. Te quería preguntar, ¿algún dato, alguna información que te llamó especialmente la atención o que no te esperabas?
Pues a mí lo que me llamaba mucho la atención es que el tema de validación de emociones o de comunicación o de, pues eso, de cómo estaba la pareja a nivel emocional en este momento, creo que pues eso, las entrevistas fueron personas que estaban bastante concienciadas, ¿no? Entonces como que esa parte estaba bien, ¿no? Como que se sentían a gusto, se sentían validadas, se sentían, pues bueno, que podían decir las cosas, ¿no? Pero luego llegábamos a la parte de expresión de está habiendo una dificultad en la parte sexual, ¿no? O sea, o no nos estamos entendiendo, y todo era el no lo hablo, ¿no? O no lo hablo, o me da mucho miedo. Creo que, no me acuerdo del dato exacto, pero creo que era como un 90 y tantos% de personas que le daba miedo expresar a su pareja esta parte sexual, ¿no? De o que no me siento a gusto, o que noto que mi deseo ha disminuido, ¿no? Entonces, como que al final me viene el jolín, la sexualidad sigue costándonos muchísimo, pese a que sean personas que están muy concienciadas en ello, ¿no? O sea, y el mucho también el sentimiento de solo me pasa a mí, ¿no? Como no se habla, como no existe, pues es, o sea, sigue siendo un tema tabú y no compartimos con el resto de personas, o sea, salvo en sitios como muy específicos, ¿no? Donde me siento con libertad y seguridad de hacerlo, pero solo me pasa a mí, ¿no? Y esto pasa muchísimo, ¿no? De repente, pues eso, estás hablando y, ay, ostras, es que esto me siento rara, me siento fatal, porque mira, porque el resto de parejas no le pasa, porque todo el mundo vive la sexualidad de manera positiva, ¿no? Que aquí yo, bueno, que es vivir la sexualidad de manera positiva. Entonces, esta parte me parece como que hay que hacer algo, ¿no? De, ostras, vamos a hablar de sexualidad, vamos a seguir como dando aquí la vara, ¿no? De estos temas, porque al final es un problema estructural. No es solo me pasa a mí, o yo he perdido el deseo, o yo soy la culpable, o yo soy la responsable, ¿no? Sino aquí hay un problema estructural que hay que ir cambiando y que hay que ir hablando de esta parte, ¿no?
Además, yo creo que redes sociales han hecho un montón de daño también, porque sí, se enseña una vida tan, 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 tan falsa y tan perfecta, que aunque tú misma... Todo el mundo sabe que las redes sociales no es la vida real, pero me parece que constantemente verlo y lo feliz que es esta pareja, que siempre están de viaje y siempre están sonriendo, y lo feliz que es esta familia, que mira con el bebé las fotos, súper feliz con la lactancia, que luego igual no tiene nada que ver, pero a mí eso me parece que también hace muchísimo daño.
Sí, totalmente, ¿no? Y como muchos comentarios respecto a lo que tiene que ser, ¿no? A la felicidad donde está, ¿no? Pues a lo mejor a mí estar un rato hablando con la persona con la que vinculo en calma y en paz, o disfrutar de una mirada o disfrutar de unas caricias, me parece mucho mejor. Lo que pasa que es que, pues eso, al final, sociedad capitalista productiva que nos lleva a producir, producir, irnos de viaje, irnos a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, y la conexión, ¿dónde queda, no?
A mí me ha llamado mucho también la atención, Vane, que había un porcentaje muy alto de personas que decían las relaciones sexuales no hay que trabajarlas o las relaciones de pareja no hay que trabajarlas, surgen, ¿no? Es algo natural y si tengo que decir a mi pareja lo que me gusta, ya no siento deseo.
Total.
Ostras, ¿no?
Sí.
¿Cómo romantizamos la telepatía? Y la telepatía no existe. ¿Cómo o sea, romantizamos el vacío?
Sí, totalmente, ¿no? Y al final es, pues, es que son muchos mitos, ¿no? De lo que nos han dicho, como llega esta media naranja, ¿no? Pues al final tiene que saber porque me está complementando. Entonces, todo el mundo, o sea, la persona que tengo enfrente tiene que saber cómo ayudarme y acompañarme a gestionar mis emociones, cómo me gustan las prácticas sexuales. Bueno, pues en esto de las prácticas sexuales también se une con los mitos de la sexualidad, ¿no? Si me han enseñado que solo hay una práctica sexual por excelencia a la que tengo que llegar como finalidad, pues claro, es que obviamente lo tienes que saber, ¿no? No hay otra, no hay otra cosa que podamos hablar, ¿no? Y tampoco nos han dado espacio, ¿no? Esto me parece importante, a conocernos para poder comunicar tampoco, ¿no? Entonces, claro, pues lo que hablábamos de si yo no he tenido educación sexual donde me han invitado a explorar qué es lo que me da placer sin ningún tipo de culpa, yo al final sigo los patrones establecidos de esta práctica sexual es la que tiene que ser. Entonces, si tú no lo sabes, ¿no? O sea, si tú no sabes lo que me gusta porque es lo que me tiene que gustar, es que ya la relación va mal, ¿no? Y es que al final lo de adivinar, bueno, pues nos puede parecer, ¿no? Pues estas cosas de, tiene que salir natural. Uf, ¿qué es lo natural? O sea, es que cada persona somos un mundo, venimos con nuestras mochilas, con nuestra educación, con nuestra socialización, y lo que para mí es natural, para ti es completamente diferente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que me gusta, de cómo gestionar esto, de cómo llegamos a un consenso, de, bueno, pues de todo, ¿no? Vamos a conocernos realmente.
Sí, además a mí me parece que esto de la telepatía es extrapolable a todo, ¿no? Es extrapolable al tema sexual, pero también al tema de cómo me gusta que me acompañen cuando estoy triste o cómo me gusta que me contesten cuando estoy enfadada. Todo esto a mí me parece que es una conversación que se tiene súper, súper poco en pareja y que al final vas tanteando y te parece que vas acertando cosas. Y así vas tirando, ¿no? Pero, joe, qué guay sería tener las herramientas desde que somos pequeñas para decir, cuando me enfado necesito que me dejes 10 minutos sola porque es mi ratito y luego me gusta que vengas y me abraces. Y cuando estoy triste no me gusta que me digas, ya verás cómo todo va a ir bien porque, por ejemplo, yo es algo que odio, ¿no? Joe, que es como,
Total.
te cuento una noticia mala y tú me dices, ya verás cómo se soluciona, no me ayuda nada, ¿no? Es como mi amiga Irati, que cuando le cuento cosas me dice, vaya puta mierda. Digo, esto es lo que quiero yo. Esto es lo que quiero yo, que me acompañes en mi miseria.
Total.
Esto también sería súper guay, ¿no? Cuando hacemos educación sexual, no solo educación de relaciones sexuales, es una parte afectiva súper grande que nos enseña a conocernos y a también saber comunicar lo que nos gusta en términos de acompañamiento, de relaciones, de resolución de conflictos, que a mí me parece brutal de importante.
Total, y aquí igual, ¿no? O sea, si es que nadie nos ha dicho o no hemos experimentado qué es lo que necesito a nivel emocional, ¿no? O sea, como que también aquí me hace mucha falta, igual que educación sexual, educación emocional, ¿no? Nadie nos ha explicado qué son las emociones y para qué sirven, o cómo puedo acompañar a una persona, ¿no? Al final también vivimos en esta era del positivismo tóxico y no es que si estás triste te tienes que poner feliz. O no te enfades, o eres una histérica, ¿no? Si al final yo vengo con esa mochila, obviamente mi relación con las personas con las que vinculo de adulta van a ser siguiendo ese modelo también, ¿no? O sea, porque al final pararte a pensar duele, es un trabajo, es mucho tiempo, te das cuenta de muchísimas heridas, te das cuenta de todo tu proceso, ¿no? Entonces, al final es complejo, ¿no? Si nos educaran desde peques a saber cómo quiero gestionar mi emoción, cómo puedo expresarlo y cómo puedo compartirlo, ¿no? Pero ahí que aparece, pues, la culpa, ¿no? O el resentimiento. O sea, al final esos patrones de respuesta emocional que nos dejan bloqueados porque tampoco nos han educado en eso, ¿no? O sea, ¿quién ha recibido educación emocional igual?
Ya, absolutamente nadie, nadie, nadie.
Yo no lo sé, pues al final tampoco puedo compartirlo porque no tengo ni idea. Entonces, al final volvemos a, pues eso, pues si estamos educados en una sociedad desigual, donde el poder es lo que más prima, entonces mi gestión del conflicto va a ser desde el poder, desde el tú tienes la culpa y desde no estés triste porque estar triste es malo, ¿no? Ostras,
Sí,
qué
sí.
peligro es esto, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, la última cosa que tengo apuntada ya, que te quería preguntar opinión, es, tienes un porcentaje muy alto de mujeres que dicen que les cuesta poner límites y a los hombres no tanto. Mi pregunta es, ¿cuánto de sincero crees que es esto, no? ¿Cuánto los hombres que dicen no? Yo pongo límites, no, yo sé lo que me gusta, no, yo no tengo ningún problema. Es esta masculinidad tóxica de fardar, de claro, yo le dije esto a la pava que se pusiera así, porque tal, porque cual. ¿Y cuánto tienen de sufrimiento interno? Porque a mí me parece que aquí vamos 50-50, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que al final la educación, ¿no? Respecto con, o sea, con esta brecha de género es importante, ¿no? Porque al final nos educan en determinadas emociones que podemos expresar siendo mujeres, o sea, personas educadas como mujeres o personas educadas como hombres, ¿no? Y es cierto que a nosotras nos cuesta más los límites pues cuando nos enfada algo, ¿no? Porque al final caemos en la empatía, caemos en la culpa, caemos en el complacer a los demás, ¿no? Es como, bueno, pues a lo mejor tengo que entender más allá, ¿no? Que a mí es un tema que me da mucho miedo porque al final nosotras seguimos trabajándonos esta parte, ¿no? Y es como necesitamos ser perfectas en la comunicación, en la empatía, en la asertividad y en todo. ¿Qué pasa? Que al final estos límites para mí lo que son es como muy funcionales a la sociedad. Es decir, los límites que ponen las personas que han sido educadas como hombres son muy racionales. No, es como tengo claro y además a mí me han enseñado que yo tengo que ser el fuerte, tengo que ser valiente y tengo que tomar estas decisiones y te lo voy a decir, porque al final me relaciono también en ese espacio público y como que he gestionado más esa parte. Pero tus límites emocionales, ¿no? O sea, me refiero a dónde está tu tristeza, cómo puedes expresarla, dónde, o sea, cómo voy sin esa máscara, ¿no? De valentía o de masculinidad que me han dicho que tengo que ser, ¿no? Entonces, claro, para mí hay un trabajo aquí brutal. Pero volvemos a lo mismo, es salirse de ese molde porque o sea, porque eres funcional a la sociedad. Cuando tú no eres funcional a la sociedad, tienes que pasar por un proceso, un duelo muy grande. ¿No? Entonces, ¿todo el mundo está preparado para sostener esas emociones, para pasar este duelo y más cuando te dan ese privilegio desde la sociedad, ¿no? Desde esta sociedad racional que te está diciendo, si es que tú lo estás haciendo bien, ¿no? ¿En qué momento hago el clic y digo, vale, esto no, ¿no? Yo, o sea, de verdad cuando vienen, pues eso, un proceso de acompañamiento. ¿No? De, pero al final lo sienten mucho a nivel corporal y yo les digo, jo, qué guay, ¿no? O sea, qué guay que tu cuerpo esté reaccionando a lo que para ti no es natural, pero el sistema te lo está vendiendo como tal, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? Que te estés sintiendo mal con esta parte que no es natural, ¿no? O sea, bueno, natural, es que no me gusta la palabra natural, ¿no? Pero que no está adaptada a ti, ¿no? Entonces, desde ahí puedes empezar a cambiar. Pero si no hacemos ese proceso de autoconocimiento y de decir, ostras, es que si a lo mejor yo no estoy expresando la tristeza o yo no estoy transitando la tristeza, me está afectando, pues es que, claro, son funcionales al sistema, ¿no? Que es muy difícil, creo, que desde el privilegio nos demos cuenta de esta parte, que lo tenemos que hacer todas las personas, ¿no? Desde nuestro privilegio, porque al final es interseccional. Sí, pero es es complejo. Hasta que no te das cuenta, no. Es difícil.
Sí, sí. Bueno, Vane, vamos a cerrar con un poco de luz a todo este drama. En toda esta oscuridad hay terapia sexual y de pareja, que es donde terminaba y enfocaba tu TFM, de decir, si te resuena todo esto, si te has visto aquí, lo primero, no estás sola, no estás solo, y lo segundo, hay acompañamiento que te puede ayudar a sobrellevarlo, incluso mejorarlo. Total. ¿Cuál te parece que es el papel de la terapia aquí? Cuéntanos un poco, por si alguien está escuchando y dice, jo, pues igual me resuena esta historia, ¿no?
Total, para mí la parte que has dicho de no estar sola me parece súper importante, ¿no? Vamos a empezar a hablar de estas cositas. Y el papel de la terapeuta, ¿no? Es un poco sentir esa parte, ¿no? De esto es algo estructural, ¿no? Para mí hay que deconstruir muchos mitos, ¿no? De, vale, esto no es un... O sea, como desproblematizar. No sé si se dice así.
Muy bien.
Bien, ¿no? De problematizar a algo personal, ¿no? Y como ver esta parte estructural y cómo hemos sido educadas, ¿no? En toda la parte, bueno, toda la parte emocional, toda la parte de la sexualidad, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo vivir tu vida de una manera agradable? Que te parezca a ti agradable, ¿no? Evitando esa normalización, esa normalidad. Y viendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te apetece, lo que tú deseas, dónde está tu placer, dónde están tus momentos, ¿no? Como darte el permiso, para mí es una palabra que me encanta, ¿no? El vamos a permitirnos. ¿Y qué te quieres permitir, no? Vale, y ahora ahí, con eso, afrontar cómo la sociedad, pues bueno, nos dicta determinadas cosas, ¿no? Pero si yo al final adquiero libertad, adquiero responsabilidad en mis actos, me doy cuenta y empiezo a vivir mi vida de una manera que sea agradable para mí, jope, para mí es un paso, ¿no? Y esto pues influye en todo, influye en la sexualidad, influye en el deseo, influye en cómo me voy a relacionar con el mundo, cómo quiero relacionarme con el mundo, ¿no? Entonces vivo mi vida desde mi placer, desde mi... libertad desde lo que yo quiero, ¿no? Y para mí eso es lo importante, ¿no? Yo no tengo un objetivo en terapia de vas a, pues eso, vas a follar más o vas a quedar, o sea, o te van a gustar determinadas cosas, ¿no? Sino, ¿qué quieres? ¿No? Y esto es algo que le deberíamos preguntar a todo el mundo, ¿no? Desde bebés. Uh-huh. ¿Qué te va? ¿Qué quieres? ¿Cómo disfrutas? ¿No? O sea, que sí que hay cargas y responsabilidades todo el día. Pero ¿qué es lo que te gusta?
Qué importante, ¿verdad? Y qué poco sabemos. Dime ahora cuatro cosas que te den placer. Pues igual te cuesta pensarlas, ¿eh?
Total.
Y mira que estamos dispuestísimas para recibir placer. O sea, el cuerpo está dispuestísimo a gozar todo el rato y lo que nos cuesta conectar con todo eso. Jope.
Claro.
Oh, Vanessa, pues un millón de millones de gracias. Hemos aprendido un montón, me he apuntado un montón de cosas. Ya te lo dije, cuando leí la tesis aprendí muchísimo y me gustó muchísimo. No sé si te apetece cerrar con algo que nos hayas traído, alguna recomendación de libros, pelis, podcast, cuentas de Instagram, algo que nos quieras traer.
Pues lo primero, muchas gracias a ti, Silvia, de verdad, es como un placer, ¿no? Poder hablar y poder tener estos espacios que creo que son súper importantes, ¿no? Y como, pues eso, dar espacios para la escucha y para saber también que nos tienen aquí, ¿no? O sea, que bueno, que vamos a crear, vamos a seguir creando el mundo alternativo, ¿no? Esta luz frente a la oscuridad que tenemos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo recomendar?
Es luz que nos hace falta también a nosotras, que no hablamos desde la profesión hacia abajo, hablamos en un plano súper horizontal, porque esta es mi historia, es la historia de Vane, es la historia de mis amigas, esta es la historia de todas nosotras, de todos nosotros. Entonces, bueno, que eso también se entienda, que cuando hacemos terapia, hablamos, bueno, tenemos conocimientos, ¿no? Hemos estudiado, tenemos estudios, tenemos lo que sea, pero es una cosa súper horizontal y súper universal.
Sí, y tenemos el conocimiento, pero tenemos vivencias, ¿no? Entonces, para mí es como, o sea, también hay una parte, ¿no?, de activismo en este sentido, ¿no? De yo he estado viviendo esto, yo al final ha habido un punto de mi vida en el que he sido consciente y por eso también me he informado, me he formado, me he trabajado, ¿no? Y para mí por lo menos es, jope, o sea, esto no estás sola, ¿no? Y para mí es que esta parte es súper importante, no estás sola. Y esto pasa porque es pues violencia estructural, ¿no? O sea, sí, es falta de algo en el sistema, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo todo lo digo muy desde mí, desde mi vivencia, obviamente, ¿no?
Sí.
Porque todas pasamos por este proceso, ¿no? Esta, pues, esta violencia estructural al final. ¿Y cómo
Los
recomiendo?
Eso.
Pues mira, yo recomiendo el libro de El cuerpo no es una disculpa, ¿vale? Que a mí me flipó, ¿no? Y creo que como que le da una vuelta a la idea de la autoimagen, ¿no? De cómo también, bueno, esta parte pues también sería otro podcast, ¿no? De cómo también se alimenta esa parte de, vale, apoyamos el body positive, pero ¿de qué manera, no? Entonces es como esta persona lo que hace es la idea de autoamor radical, ¿no? Y de ir desde la raíz y desde la base, ¿no? De cómo nos han educado en el cuerpo. Brutal. Y como otro libro, en plan, como para pareja, recomiendo el de Una red segura, que trata de no monogamia consensuada, pero que para mí hay muchas cosas que se pueden aplicar, bueno, es que claro, se aplican al vínculo de, o sea, cuando digo pareja digo par, me da igual cualquier vínculo que tengas, ¿no? Entonces, creo que lo hace muy fácil, muy, muy sencillo de leer, como que te da ejemplos muy claros, ¿no? Y te da como preguntas de estas que te peta la cabeza, básicamente, y dices, ala, ¿qué me tengo que plantear aquí, no? Habla mucho, pues, de la seguridad y cómo genero ese apego con los vínculos con los que estoy, ¿no? Y para mí esos dos libros, muy guays. Te recomendaría muchas cosas, pero, pero bueno.
No, me los apunto, porque además no he leído ninguno de los dos, así que me los apunto muchísimo. Pues yo recomiendo para todo esto Feminidad Salvaje, que es el fragmentito que hemos leído al principio, que también hace un viaje muy grande desde, desde su historia personal, de todo lo que hemos recibido a nivel educación, a nivel información social, todo esto como mujer, ¿no? Como persona socializada como mujer, y cómo ha sido capaz de transformar todo eso en placer, en erótica, en deseo. Me parece un libro a la esperanza, ¿no? Tiene mucho aprendizaje, pero de decir, joder, hemos estado ahí y estamos saliendo, acompáñame en esta historia, ¿no? Y también otro que va de nuevo monogamias, aunque no seas pareja no monógama, que es la de ética promiscua, que habla de muchas formas de relacionarse muy sanas, de mucho respeto, de mucha comunicación, que bueno, extrapoles o no a tu tipo de vínculo, seas o no monógama, creo que es un libro que trae muchas enseñanzas. Así que esos cuatro os dejamos.
Sí. Muy buenas recomendaciones.
Muy bien. Bueno, Vane, pues un millón de millones de gracias por pasar este ratito conmigo.
Muchísimas gracias, Silvia, de verdad.
Te mando un abrazo súper grande y bueno, nos vamos viendo las caras. A ver cuándo nos conocemos en persona.
Pues sí, ojalá.
Bueno, y a las oyentas, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Si necesitáis cualquier cosa, estamos en @elcantardelmiosex en Instagram. Que tengáis súper buena semana y un abrazo muy grande para todas.